Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. En el presente episodio hablaremos sobre la Organización Mundial de la Salud, también conocida por sus siglas OMS, y que de manera notoria en los últimos años está cobrando un especial protagonismo, al igual que adquiriendo un desmedido poder sobre muchos países y por ende sus ciudadanos. A modo de introducción me gustaría hablar en torno al origen de dicha organización, a través de las palabras del sociólogo Miguel Ángel Ruiz, experto en política profunda y sociología de las relaciones ocultas de poder. Creada el 7 de abril de 1948, Día Mundial de la Salud, en un contexto que es el final de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos crea una constelación de instituciones a través de las cuales pretende regir el mundo. La ONU, la OTAN, el FMI, la UNESCO o ACNUR son claros ejemplos de ello. La Organización Mundial de la Salud es solamente una de dichas organizaciones que lo que buscan es que Estados Unidos regule todas las relaciones internacionales. A través de ello se persigue construir unas normas que permitan de alguna manera a Estados Unidos imponer la economía de mercado a nivel planetario, es decir, instaurar el capitalismo. A partir de esta serie de estrategias se diseñan las líneas maestras a nivel de globalización que vendrían más tarde. En primera instancia, la OMS buscaba ser algo así como un Ministerio de Salud a nivel mundial. Se constituyen por aquellos entonces varios ejes, tales como defender por supuesto la salud, pero también otros relacionados con otras cuestiones, tales como una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público, de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. También afirman que los gobiernos tienen la responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual solamente puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias, sociales y adecuadas. Por último, la extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines que resultan esenciales para alcanzar el más alto grado de salud. Actualmente ninguno de dichos objetivos se está cumpliendo realmente. debido a que en cierta manera ha sido secuestrada y apartada de dichos objetivos. Esta declaración de intenciones pertenece al año 1949, inmediatamente posterior a su constitución como organización. Pero, ¿qué ocurrió? Básicamente que quien paga termina mandando. Inicialmente se financió por aquello que se denomina contribuciones señaladas. Es decir, cada país paga una cantidad y con dichas aportaciones se financia. Por supuesto, no todos pagaban lo mismo y según cuánto se pague tienes mayor o menor capacidad de decisión dentro de los tribunales. En el año 2019 y antes de que Estados Unidos abandonara la Organización Mundial de la Salud, su contribución era de 115 millones de dólares por delante de China con 57 millones. El modelo público de la OMS dura desde su creación en 1948 hasta el año 1970. A partir de los 70 se comenzaron a aceptar contribuciones encaminadas a planes específicos, lo que supondría el germen de la privatización progresiva y se comienza a aceptar aportaciones privadas. Dicho dinero privado va en aumento hasta que en el año 1990 ya se ha dado la vuelta a la tortilla. Y por primera vez en la historia los presupuestos de la OMS comprenden más dinero por parte de intereses privados que públicos. Todo ello conduce a un enorme conflicto de intereses. En 1998, la Dirección General de la OMS pasa a ser ocupada por quien fue ex primera ministra en Noruega, Gro Harlem Brundtland. Accede con unos objetivos muy ambiciosos, deseando ampliar el presupuesto de la OMS entre un 5 y un 15%, pidiendo dinero a todos los países. Aunque finalmente, en especial los países industrializados, le dijeron que no. Ante ello y al ver que no puede ampliar el presupuesto, abre todavía más los cauces de la financiación privada. En el fondo, lo que Brundtland hizo fue privatizar la Organización Mundial de la Salud. Para que pudiera entrar más dinero, lo que hace esta mujer es literalmente cambiar el funcionamiento de la organización. Las aportaciones públicas continuaban funcionando igual, pero si había aportaciones privadas, ya sea de farmacéuticas o fundaciones, lo que se hace es firmar un contrato específico, concretando que el dinero aportado solamente puede ser gastado en aquel tema que desea quien realiza la aportación. Todo ello conlleva que pueda ponerse a trabajar a la propia Organización Mundial de la Salud en objetivos de índole privada. Con ello, realmente la OMS pasó a convertirse en una auténtica tapadera de otras actividades, constando ellos como figurantes en vez de aquellos que solicitan sus servicios. En 2006, las contribuciones voluntarias de carácter privado eran el 72% de la organización, siendo del 80% actualmente. La trampa en todo ello son titulares como Bill Gates dona a la Organización Mundial de la Salud, cuando dichos titulares son esencialmente falsos. No hay donación alguna en ello, sino que está contratando a la Organización Mundial de la Salud para que realice lo que él desee. Por poner un ejemplo sin entrar en otras cuestiones. Ello en sí mismo puede dar una idea de cómo funciona realmente la OMS a día de hoy, con la especial trampa de anunciar acciones privadas bajo su denominación. En abril de 2020, Bill y Melinda Gates anuncian que van a aportar más fondos a la OMS, concretamente 250 millones de dólares. Es decir, ni más ni menos que más del doble de lo que los propios Estados Unidos aportaban antes de abandonar la organización. El capital privado, de hecho, exige una participación presencial en todas las tomas de decisiones. Establece directrices y organiza al igual que manda. Todo ello conlleva una verdadera prostitución de la OMS. De hecho, en 2012 se trató de llevar a cabo una serie de regulaciones ante problemáticas como la obesidad infantil o temas relacionados con el consumo excesivo de azúcares. Ante ello, los periodistas fueron descubriendo que en aquellas reuniones, en las cuales se deben fijar las decisiones y objetivos, al igual que recomendaciones de salud para Estados Unidos y Latinoamérica, comprueban que los principales financiadores son empresas como Coca-Cola o Nestlé. ¿Cómo estableces protocolos de salud cuando las principales compañías que están encabezando el problema están dentro del comité de expertos? Tan sencillo como poner lobos al cuidado de las ovejas. Tema aparte son las farmacéuticas y sus patentes. En 1995 ocurre algo curioso con la creación de la Organización Mundial del Comercio. Dicha organización de alguna manera regula todos los problemas relacionados con la propiedad intelectual. Antes de dicha organización, cada país podía patentar sus propios medicamentos, quedando libres en el resto de países. A raíz de ello, digamos que la Organización Mundial del Comercio obliga a la Organización Mundial de la Salud a que ello cambie, para cumplir con las regulaciones de propiedad intelectual. Germán Velázquez, autor del libro rojo de la Organización Mundial de la Salud, hace referencia a estos aspectos. Trabajó en la propia Organización Mundial de la Salud durante más de 20 años y cuenta cómo la Organización Mundial del Comercio obligó a la Organización Mundial de la Salud a que todos los medicamentos se patentaran a nivel global, en consecuencia violando uno de los principios que constituyeron su propia fundación. En otras palabras, cortaron la extensión de los beneficios de las medicinas a todos los países, teniendo que pagar si deseabas dichos medicamentos. Tras la publicación de dicho libro, en el cual incluso establece pautas para burlar esta serie de abusos, fue víctima de amenazas de muerte, difamaciones y campañas de desprestigio. Todo por indicar una manera de saltarse dichas cuestiones. De alguna manera destapa la auténtica mafia en la cual se ha convertido la propia Organización Mundial de la Salud. Tras la caída de la Unión Soviética, los propios Estados Unidos ya comienzan a divisar la consecución de un nuevo orden a nivel mundial, y esta serie de cuestiones tienen una directa relación con todo ello, siendo China posiblemente la primera potencia de la actualidad, un país tan comunista como capitalista en pos de la consecución de sus propios objetivos. Paradójicamente, China es más capitalista que los propios capitalistas, habiéndose convertido en la fábrica del mundo. De lo contrario, no hubieran podido competir con sus adversarios políticos y económicos. Las patentes se suscriben por un mínimo de 20 años, durante los cuales se tiene derecho a su explotación directa y comercialización. El problema de competencia queda limitado a las empresas, quienes fijan el precio de los medicamentos. Y si por cualquier motivo estos no llegan a ciertos países, no supone problema alguno. Se exige, digamos, libre competencia de mercado, pero en ningún caso libre acceso para todos. Tras esta exposición, querido oyente, podrás hacerte una idea del real funcionamiento de esta Organización Mundial de Supuesta Salud y de en qué manera pudo repercutir igualmente ante la supuesta pandemia acontecida, a través de constantes contradicciones e instrucciones que deambulan sin rumbo a lo largo del tiempo, al igual que las graves irregularidades que afloraron en muchos países, tales como la evidencia de que en España no existió jamás comité de expertos alguno que asesorara los debidos pasos a dar durante el periodo de confinamiento de la población. El gobierno afirmó recibir instrucciones de un supuesto comité de expertos que quedó demostrado no existió en momento alguno. Es decir, que no hubo rigor científico ni médico alguno en cuantas instrucciones se iban imponiendo en las diferentes comunidades autónomas. Ello en sí mismo constituyeron hechos lo suficientemente graves como para haber tomado medidas que por supuesto no se tomaron. Salvo por organizaciones independientes y movimientos que comenzaron a surgir en todo el mundo, tales como Médicos por la Verdad, quienes promulgaron una comisión extraparlamentaria de investigación de todos estos asuntos. En definitiva, estamos en manos de testaferros al servicio de intereses particulares y objetivos que poco o nada tenían que ver realmente con la salud de la población, algo que la gente comienza a vislumbrar e interiorizar. El presupuesto total de la Organización Mundial de la Salud en el periodo 2018-2019 fue de 5.623,6 millones de dólares. De dicha cantidad, tan solo el 17% fue aportado por los 194 países miembros. España contribuyó con 23 millones de dólares por aquel entonces. Y curiosamente, las dos asociaciones que más aportaron fueron las pertenecientes a Bill Gates, por lo que podríamos afirmar que tal personaje es quien manda realmente en la Organización Mundial de la Salud. El mismo personaje que curiosamente predijera, entre comillas, el surgimiento de la pandemia que fue instaurada en todo el mundo. Ello obedece sencillamente a un motivo, que no es otro que generar un problema, para que la propia sociedad demande una solución, la cual pasó por ofrecer vacunas, las mismas que, según el propio Bill Gates, contribuirían a disminuir la población. Y algo que podéis contrastar por vosotros mismos en la información aportada en el episodio Vacunas COVID. Por lo tanto, querido oyente, queda más que demostrado que dicha Organización Mundial de la Salud en absoluto está legitimada para impartir instrucción alguna a los ciudadanos, mucho menos otorgar directrices en caso de pandemia alguna, dado que los mismos que hipotéticamente ofrecen supuestas soluciones son en primera instancia quienes crearon el problema. No existen izquierdas o derechas, republicanos o demócratas. Al final todos estamos gobernados por las mismas manos. Todo lo demás es una mera ilusión interpuesta delante de nuestros propios ojos para desviar la atención. Algunos profesionales de la salud han establecido una relación directa con las vacunas ya otorgadas con anterioridad y la enfermedad de moda, de manera que gran parte de la población envejecida se viera afectada. De hecho, y en realidad, la vacuna de la gripe fue de obligado cumplimiento en mayores de 65 años para el invierno de 2020, medidas que fueron implementadas en comunidades españolas como Andalucía. ¿Por qué obligar a un ser humano a inocularse una vacuna inclusive en contra de su propia voluntad? Con los antecedentes narrados, ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. Y desde luego la respuesta no es para nada alentadora. Muchas de las élites mundiales vinieron anunciando sin pudor alguno el grave problema que les plantea la superpoblación mundial a nivel económico. De sus economías, por supuesto. Auténticos psicópatas que en momentos pasados ya anunciaron abiertamente ciertos planes que puedan apuntar hacia la consecución de dicha despoblación, especialmente entre la población de mayor edad, algo que sin duda hemos podido comprobar en países como España o Italia. Esta y no otra es la cruda realidad de un mundo gobernado por auténticas sanguijuelas sin alma, por verdaderos despojos humanos con la capacidad suficiente para gobernar el mundo a través de la manipulación y el control, por auténticos hijos de Satanás, que no merecen ni el aire que respiran mientras nos privaron a nosotros del nuestro a través de mascarillas, que de alguna manera nos deshumanizaron y deshumanizan, mientras perpetúan el miedo. Sin ánimo alguno de cosechar odio ni tan siquiera rabia. Sentimientos que no merecen por nuestra parte seres de tan baja índole, pero sí llamar a las cosas por su nombre. La verdad es cuanto importa en el fondo, y algo contra lo que no pueden hacer frente. Lo único que prevalece, y que tarde o temprano se volverá en su contra en esta sociedad que comienza a despertar. sin olvidar una gran verdad que a día de hoy cobra más sentido que nunca. No es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. La pregunta del millón, señoras y señores, sería: ¿cómo una organización que a día de hoy podemos considerar privada es capaz de impartir instrucciones a nivel mundial? Sencillamente porque conforma parte integral de una agenda perfectamente diseñada y estructurada, cumpliendo su papel. La Organización Mundial de la Salud, financiada por capital privado, pretende aprobar para mayo de 2024 el Tratado Internacional de Pandemias. Un tratado que obligará a los países a seguir sus directrices en caso de pandemia. Las directrices de sus financiadores, por supuesto. Partiendo de ello, dicha Organización Mundial de la Salud ha puesto toda la carne en el asador para que la población no se relaje y continuar inyectando el miedo entre los ciudadanos por todos los medios posibles. Una Organización Mundial de la Salud que podríamos considerar prácticamente una organización terrorista, encargada de diseminar el terror incesantemente. Contemplemos la definición de terrorismo.
Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general.
Teniendo en cuenta que nos encontramos ante cuanto las élites denominan gran reseteo, podemos deducir que cuanto están aplicando es una forma de lucha que pueda conducirnos al establecimiento de sus propios intereses, mediante tácticas que puedan infundir el terror entre la población, para de dicha manera poder coaccionarnos a través de la manipulación conveniente que pueda hacer que los ciudadanos accedan a integrar sus propias medidas como necesarias o incluso positivas. Por supuesto, dicha organización no va por ahí pistola en mano soltando tiros. Pero a estas alturas de sobra sabemos que los métodos son mucho más sutiles y sofisticados, inyectando fármacos entre la población mundial cuyos efectos adversos son indiscutibles a estas alturas, por más que traten de ocultarlo ante la opinión pública. Me gustaría que escucharan ahora la presentación de un próximo documental titulado The Blue Dot, o El Punto Azul, segunda parte del documental titulado The Big Reset, o El Gran Reseteo, ampliamente censurado en todo el mundo por explicar los acontecimientos vividos durante el transcurso del año 2020. El objetivo de este próximo documental es continuar informando a la ciudadanía de cuanto acontece realmente en el mundo.
Podremos recordar 2020 como el año que cambió nuestras vidas. El año en el que nos obligaron a llevar una máscara, mientras el sistema se quitaba la suya.
COVID was prueba general.
Because that's the only way we keep 1.5 degrees alive. Money, 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 money.
Hace 3 años comenzó una guerra encubierta contra la población humana. Grandes banqueros, megamillonarios, laboratorios de ideas y organismos supranacionales, junto con políticos y medios de comunicación sometidos a este plan,
you must stay at home.
Pusieron en marcha una operación psicológica a nivel global. El objetivo, convencer a la población de que la inoculación con sustancias experimentales era la única solución para salir del problema que ellos mismos habían creado.
Es un intento de imponer un control absoluto y total a la población, de la que además quieren reducir una parte importante.
Ahora ya sabemos que fueron los protocolos médicos los que mataron a la gente en los hospitales y que prácticas similares acabaron con la vida de miles de ancianos en las residencias.
El consumo de midazolam aumentó de una forma estratosférica durante estos meses de pandemia.
Que nunca hubo ningún comité de expertos.
Hoy sabemos que ese comité nunca existió.
Que se censuró a todo aquel que intentara alertar a la población sobre lo que estaba ocurriendo.
The government asked for a bunch of things to be censored that in retrospect ended up being, you know, more debatable or true.
A través de la filtración de más de 100.000 mensajes de texto, ahora también sabemos que se implementaron variantes para asustar a la ciudadanía y conducirla a la vacunación masiva.
Yo siempre digo lo mismo, es una conspiración, lo que no es una teoría. Ahí tenemos los mensajes para que vayan manipulando a la población en tiempo real.
Que las llamadas vacunas tampoco fueron probadas.
Con respecto a la pregunta sobre si sabíamos si detenía la transmisión antes de introducirla en el mercado, no. Tuvimos que movernos a la velocidad de la ciencia para entender realmente lo que estaba sucediendo en el mercado. Si estás completamente vacunado, ya no necesitas llevar una máscara. ¿Por qué mantuvo en secreto que su vacuna no detenía la transmisión? La vacuna nunca fue probada para la transmisión. En otras palabras, impedir transmitir el COVID a otras personas. Así que lo que nos dijeron las autoridades de la detención del contagio con la vacuna fue una mentira total.
Y lo peor y más grave, que infinidad de personas en todo el mundo están ahora mismo muriendo por dichas inoculaciones.
Los efectos adversos de las vacunas COVID han sido reportados y grabados alrededor del mundo.
La libertad hoy es vacunar, vacunar y vacunar.
Jesús Rodríguez, médico doctorado en emergencias
después
vitales.
De la vacunación a niños, yo me especialicé en el tema de autopsias a menores y estaba sobrepasado. En 2 meses, 20 autopsias a menores de muerte súbita.
En sus propias palabras, los líderes del condado republicano de Brevard dicen que creen que las vacunas son armas biológicas.
Todo esto es información oficial que debería estar abriendo los informativos de todos los países del mundo. Quizás ahora alguno preste más atención a este mensaje. Seguramente habrás notado en estos últimos 3 años una concatenación inusual de crisis globales. Mientras tanto, en silencio y sin que trascienda a la opinión pública, los países adscritos a la OMS nos preparan para la siguiente pandemia. Sí, la siguiente pandemia.
El papel de Bill Gates en la pandemia es bastante revelador. Eso demuestra que la pandemia es un instrumento para conseguir un objetivo.
La operación COVID-19 tan solo fue la primera parte de una serie de multiactos que pretenden instaurar una dictadura planetaria a nivel mundial.
Todo lo que estamos viviendo se basa en el control de los recursos. Ese es el gran objetivo y lo que se está diseñando.
Realmente logramos vacunar a todas las personas en el mundo. No. El agua es algo que la gente entiende.
Existe una agenda en marcha que pretende controlar todas las tierras, toda el agua, todos los minerales, todas las plantas, todos los animales, todas las construcciones, todos los modelos de producción, toda la comida, toda la energía, toda la información. Y todos los seres humanos que habitamos este planeta. Es un plan de las Naciones Unidas, capturada por intereses privados, que bajo bonitas palabras pretende instaurar un único gobierno mundial.
Fernando López Mirones, biólogo, profesor y documentalista.
Las Naciones Unidas se crearon para proteger a los más débiles y la carta lo dice así, con lo cual le lleva a uno a pensar que qué manipulación ha sido sometida a las Naciones Unidas para inventar de repente toda una nueva narrativa y una nueva agenda.
Todo disfrazado bajo el concepto de bien común. ¿Te suena?
No podemos olvidar que las grandes propagandas que han creado movimientos importantes siempre se han hecho de esta manera.
Agotado el relato de la pandemia, la nueva narrativa se centra ahora en el cambio climático generado por el ser humano.
Cambio climático, crisis climática, la amenaza existencial del cambio climático.
Te lo confirma grabado en cámara oculta por Proyecto Veritas, el mismo director de contenidos de una de las más grandes cadenas a nivel mundial al servicio de este plan.
Creo que hay como una fatiga de COVID. Entonces, como cada vez que surge una historia nueva, así que lo siguiente será la concienciación sobre el cambio climático.
Os puedo asegurar que los productores, que los directores de contenido tienen consignas claras para que en todos sus programas se meta el concepto del cambio climático y, a ser posible, asociado a una imagen sentimental de un animal.
Tenemos que estabilizar la población. Entonces, ¿qué está mal con la población? Somos demasiadas personas, es por eso que tenemos calentamiento global.
Esa es la ideología de la élite. Y utiliza el miedo sostenido para alcanzar los objetivos marcados en su agenda.
Es evidente que lo que se busca cada día más es una sociedad controlada.
Reducción de la población y concentración de los ciudadanos en megaurbes, donde se les pueda controlar y vigilar.
A lo mejor ese sistema de control social funciona en China, pero en el resto del mundo es absolutamente inviable.
Todo con la nueva excusa, el nuevo virus, el CO2.
La era del calentamiento global ha acabado. Ha llegado la era de la ebullición global. El cambio climático está aquí. Es terrible. Y esto es solo el comienzo.
Y vamos por el mismo camino, solamente que vamos hacia la emergencia climática, que es en el fondo lo que se busca. Es en el fondo aislar a la población, es en el fondo restringir sus libertades, es en el fondo pues hacer un cambio del modelo social.
Lo peor está por venir.
Exactamente igual que lo que ha pasado con el COVID-19, el miedo y la manipulación, y después el control.
Todo esto desemboca en la prohibición del dinero en efectivo y la implantación de una moneda digital y programable de los bancos centrales.
Cupones de alimentos mediante la programación del CBDC.
Unido a un nuevo pasaporte de vacunación, esta vez obligatorio, con tu identidad digital, tus datos bancarios y tus créditos de carbono.
Rastreador de huella de carbono individual. Estad atentos, todavía no lo tenemos operativo, pero es algo en lo que estamos trabajando.
Por eso el carnet es verde.
Yuval Noah Harari. El control de datos, especialmente datos biométricos, podría habilitar a las élites humanas a hacer algo aún más radical que tan solo construir dictaduras digitales, hackeando organismos. Las élites tendrían el poder para rediseñar el futuro de la vida misma. La nube de IBM, la nube de Microsoft. Estas son las nuevas fuerzas motrices de la evolución.
Es un sistema que se aleja de lo humano para ir hacia lo robótico. Es un sistema que empodera las máquinas al mismo tiempo que desempodera a las personas. Es un sistema que aspira al control total de todas las cosas.
Esta es la batalla de nuestra generación. Estos son los retos a los que nos enfrentamos. El futuro de nuestra civilización y del planeta está en juego. Ese punto azul, el único hogar que conocemos.
La propia Organización Mundial de la Salud se encuentra desde hace unos años dirigida por Tedros Adhanom, quien trabajara tiempo atrás para el señor Bill Gates y quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía entre los años 2012-2016. Organización que desde hace ya años viene anunciando diferentes pandemias: gripe aviar, gripe A, virus del ébola, gripe porcina. De hecho, se modificaron las condiciones para la declaración de pandemia, de tal manera que mientras cruce una frontera ya puede ser declarada como tal, independientemente del número de casos. Una Organización Mundial de la Salud que constantemente se contradice en sus propias recomendaciones acerca del supuesto virus, el cual, cabe decir, tan siquiera ha sido evidenciado científicamente. Una Organización Mundial de la Salud que lleva más de 20 años amenazando al mundo e inoculando el miedo a través de sus supuestas pandemias, para poder vender más y mejor ciertos medicamentos o vacunas, que se ha demostrado tienen unos efectos adversos constatados. Por supuesto, si hablas de este tipo de cuestiones, serás considerado un negacionista o un antivacunas, un conspiranoico o sencillamente un inconsciente. La cantidad de descalificativos y etiquetas está a la orden del día, al contrario que verdaderas argumentaciones que puedan suprimir tales etiquetas en busca de la verdad, o estableciendo tan siquiera los pertinentes debates en torno a ello. Pasemos a contemplar ahora cómo dicha organización de igual manera no cesa de inyectar miedo entre la población.
Fin de una etapa simbólica, pero no el fin de una amenaza para la salud mundial. Aunque la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 ha dejado de considerarse como una emergencia mundial, también señaló que no hay que bajar la guardia ni dejar de vigilar las otras enfermedades.
Quiero que todo el mundo entienda que logramos escapar de la COVID-19, pero todos los días la Organización Mundial de la Salud está escuchando informes de otros virus y bacterias peligrosas para la salud de las personas. Así que quiero decir a todo el mundo que todo el tiempo hay amenazas potenciales para la salud que nos acechan, y por eso fomentamos la higiene.
Durante más de 3 años de pandemia, el virus causó unos 764 millones de casos en todo el mundo y 7 millones de muertes.
¿Vuelve a ser el coronavirus un tema de preocupación? La Organización Mundial de la Salud advirtió que las muertes y hospitalizaciones por el COVID-19 están aumentando en distintos países del mundo, pero lamentó la falta de datos por parte de algunos gobiernos.
Seguimos viendo tendencias preocupantes para el COVID-19 antes de la temporada de invierno en el hemisferio norte. Las muertes están aumentando en algunas partes de Medio Oriente y Asia, así como los ingresos en UCI en Europa. Aún así, los datos son limitados. Solo 43 países, menos de una cuarta parte de los Estados miembros de la OMS, notifican las muertes y solo 20 proporcionan información sobre hospitalizaciones.
En mayo de 2023, la Agencia de Salud puso fin al estado de emergencia global, luego de estar más de 3 años activo. La OMS estima que unos 15 millones de personas murieron como consecuencia del virus entre 2020 y 2021 en todo el mundo. Ahora la preocupación está enfocada en la variante EG.5, que representaría el 30% de los casos activos. La organización aseguró que solo hay una forma de evitar una nueva emergencia.
COVID right now is infecting and reinfecting millions.
Estimamos que ahora hay cientos de miles de personas hospitalizadas por COVID y eso se puede prevenir con herramientas que salvan vidas como la vacunación. Y como señaló el director general en sus comentarios, lo realmente importante es que aquellos que corren mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave reciban un refuerzo.
Por su parte, los laboratorios Pfizer y Moderna aseguraron que sus vacunas son efectivas para la nueva variante y que constantemente están monitoreando el avance del virus.
Escuchemos ahora a Tedros Adhanom. Le ruego entregar a tiempo el código de la pandemia como compromiso generacional. La próxima pandemia no esperará por nosotros y debemos estar preparados. Y esta es la generación que experimentó esta terrible pandemia. Que debería escribir el acuerdo de pandemia. La amenaza de otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal permanece.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó sobre la posibilidad de que surja un nuevo patógeno de mayor letalidad tras la pandemia de coronavirus, cuya emergencia sanitaria duró poco más de 3 años. En la segunda jornada de la Asamblea Anual de la OMS, Tedros Adhanom subrayó que por ello es necesario construir sistemas de defensas para futuras pandemias, que incluirían el tratado que se espera tener finalizado en 2024. También continúa el peligro de que surja un nuevo patógeno con aún mayor letalidad, afirmó. El director de la OMS pidió que los Estados miembros se impliquen más en las actuales negociaciones para un tratado contra pandemias que evite que se repitan los efectos causados por la de COVID-19. Pido a cada Estado que se implique de forma constructiva y urgente en las negociaciones del acuerdo contra la pandemia, para que el mundo no tenga que enfrentar nunca más la devastación de una pandemia como la del COVID, destacó Tedros en la segunda jornada de la Asamblea. Recomendó que el acuerdo debe ser un compromiso generacional, de que no repetiremos el pánico y la negligencia que hizo este mundo tan vulnerable. Tedros realizó un balance de los últimos 12 meses de trabajo de la OMS en 2022, marcados por la declaración, hace apenas 2 semanas, del final de la emergencia internacional por el COVID-19, después de que causara unos 20 millones de muertos, según los últimos cálculos de la organización. Fue un momento de alivio, pero también de reflexión, valoró el director general, quien señaló que el mundo sigue sintiendo dolor por muchas pérdidas y por el terrible precio pagado por familias, comunidades, sociedades y economías, comentó. El experto etíope advirtió que el final del COVID como emergencia internacional no es su final como amenaza para la salud, pues aseguró que sigue habiendo riesgo de que evolucione a variantes que generen nuevas olas de contagios y fallecimientos. Recordó que junto a la lucha contra el COVID y la viruela símica, cuya emergencia internacional también finalizó este mes de mayo, la OMS respondió en 2022 a 70 crisis sanitarias, desde las inundaciones en Pakistán al ébola en Uganda, la guerra en Ucrania o brotes de cólera en una treintena de países. La OMS financió estas operaciones con un fondo especial para emergencias creado declarado en 2014, a raíz del brote de ébola que ese año se declaró en África Occidental y para el que destinó en 2022 casi 90 millones de dólares. En 2023, con crisis como la de Sudán o el terremoto en Turquía y Siria, ya se han empleado otros 37 millones. Tedros declaró que pese al final de la emergencia internacional por COVID-19 y viruela símica, se mantiene aún la declarada por la OMS desde 2014 por la polio, con brotes especialmente graves en países como Pakistán o Afganistán. Asimismo, detalló sobre otros frentes de lucha para la organización, como el de la vacunación contra múltiples enfermedades, después de que durante la pandemia unos 67 millones de niños en todo el mundo perdieran su acceso a importantes campañas de inmunización.
A mediados del año 2021 ya existían en torno a 12 variantes de COVID, aunque curiosamente COVID en sí mismo vendría a ser la enfermedad, no virus alguno, y el equivalente del SIDA al VIH. El virus propiamente dicho sería el SARS-CoV-2, un virus cuya existencia a día de hoy no ha sido demostrada, salvo por meros constructos informáticos, y algo reconocido de manera oficial por infinidad de países. Por lo tanto, hablar de variantes de COVID vendría a ser una mera quimera. La cantidad de variantes de este hipotético virus es algo demencial. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, iota, kappa. B117 con E484K. B.1.621 o lambda. Más adelante surgió la variante Omicron, que a su vez tiene sus propias subvariantes. BA.1 y BA.2. O XBB.1.5. También las subvariantes BA.4 y BA.5, además de BQ.1 y BQ.1.1. Además de la BF.7. En definitiva, una auténtica locura más propia de actualizaciones informáticas que de virus real alguno. Ni tan siquiera el sistema operativo Windows tiene tantas actualizaciones. Y ello que el propio Bill Gates está metido en ello hasta el tuétano, habiendo sido en el año 2020 el segundo mayor contribuyente privado hacia la Organización Mundial de la Salud, aportando 250 millones de dólares. Un Bill Gates que actualmente luce con orgullo en su solapa el pin de la Agenda 2030. Y es que no debemos olvidar que dicha agenda es algo puramente multidisciplinar. Sin olvidar que recientemente nuestro país ha otorgado a dicha Organización Mundial de la Salud 3.200.000 euros. Un gobierno en funciones presidido por Pedro Sánchez, que ha destinado la friolera de más de 90 millones de euros a diferentes organizaciones, tales como la mencionada Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, y un largo etcétera igualmente vinculado a Naciones Unidas. Mientras, curiosamente, y por tan solo poner un ejemplo, los damnificados del volcán de La Palma continúan esperando unas ayudas prometidas que nunca llegaron. Escuchemos ahora a Pedro Sánchez hablar sobre su país, no el país al que sirve o debería servir, con un lenguaje más propio de un dictador que de un servidor público, haciendo gala de cómo España es uno de los principales contribuidores a la denominada Agenda 2030, una agenda que ningún ciudadano ha elegido o tenido oportunidad de elegir.
Y en el plano internacional, y en coherencia con esta firme convicción, mi país seguirá contribuyendo de manera decisiva a los distintos instrumentos de Naciones Unidas para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 y hacer realidad los ODS en el mundo. Hemos dotado de una nueva ley de cooperación internacional en que nos comprometemos a dedicar el 0,7% de nuestra renta nacional bruta a la ayuda oficial al desarrollo en el año 2030 y, además, durante el periodo 2024-2027 realizaremos nuevas aportaciones financieras. Uno, aumentaremos nuestra contribución al Fondo Conjunto ODS, del que ya somos el segundo donante, llegando a los 120 millones de euros. Apoyaremos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola con 20 millones de euros para seguir reforzando la seguridad alimentaria y aspiramos a estar entre los 10 primeros donantes con nuestras contribuciones al Fondo Fiduciario para propósitos especiales y el presupuesto ordinario de las agencias entre 2024 y 2027.
Pasemos ahora a contemplar ciertas estrategias y movimientos de la Organización Mundial de la Salud y sus allegados, como antesala de cuanto estaba por venir.
Año 2009.
La Organización Mundial de la Salud cambia la definición de pandemia. Ya no se basa en la gravedad, sino en la prevalencia. A partir de ahora, toda gripe es una pandemia. 2 meses después se declara la pandemia de gripe A, que luego resultó ser falsa. Pura exageración de la Organización Mundial de la Salud en beneficio del lobby farmacéutico.
Año 2010.
Fundación Rockefeller presenta un documento titulado Escenarios para el futuro de la tecnología y el desarrollo sostenible. Este documento explica cómo una pandemia podría llevar a la implantación de nuevas tecnologías, como los pasaportes digitales biométricos en la sociedad. Para ello, los gobiernos tuvieron que tomar medidas contundentes como cuarentenas estrictas, rastreo de contactos, distanciamiento social, vacunación masiva, etc. El país que mejor puede hacerlo es China, y luego todos siguen a China. Esto destruiría las economías, dando paso a la introducción de la economía digital. Bill Gates afirma que quiere hacer de esta nueva década la década de las vacunas. Aquí está haciendo una conferencia TEDx y dice que si nosotros, quién sabe si quiere decir ellos o nosotros, hiciéramos un buen trabajo con las vacunas, podríamos reducir la población del planeta en un 10%. Ese mismo año fundan la farmacéutica Moderna, una empresa especializada en la tecnología CRISPR. Una tecnología que la propia empresa describe como un software biológico, que es capaz de programar y manipular el código genético para obtener la respuesta deseada. Hasta la fecha, el único producto que ha salido al mercado es esta vacuna COVID-19.
Año 2014.
Obama da un discurso en el que predice que en unos años habrá una pandemia de un virus transmitido por el aire y que debemos estar preparados.
Año 2015.
Bill Gates da la famosa charla TEDx, en la que predice que la próxima catástrofe será una pandemia, más peligrosa que una posible tercera guerra mundial con armas nucleares.
Año 2016.
Bill Gates crea un programa llamado ID2020, aunque lo lógico sería ID2016, y es un programa con la intención de que todos los habitantes del planeta tengan un pasaporte biométrico digital. Ese mismo año, Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, patrocinado por la Fundación Rockefeller, escribe un libro titulado La Cuarta Revolución Industrial, que trata sobre el siguiente paso hacia una sociedad más tecnológica, una economía digitalizada, una sanidad digitalizada, ciudades inteligentes, etc. Básicamente lo mismo de lo que se habló en el documento de la Fundación Rockefeller de 2010.
Año 2017.
El Dr. Fauci, presidente del CDC, Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, dice cómo sus dos predecesores, Bush, hijo y Obama respectivamente, que se avecina una pandemia catastrófica. Pero esta vez le pone una fecha más o menos exacta. Sería antes de que termine el mandato del nuevo presidente Donald Trump.
Año 2018.
En mayo se establece oficialmente la Junta Mundial de Vigilancia de la Preparación, GPMB, un organismo creado a partir de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial.
Año 2019.
En septiembre, el CGPM publica un informe, El Mundo en Riesgo. Un informe que dice principalmente que los países deberían destinar mucho más dinero a prepararse para posibles pandemias. En la página 39 del informe y bajo el título Indicador o indicadores de progreso para septiembre de 2020. Entre otras cosas encontramos esto. Las Naciones Unidas llevaron a cabo al menos 2 ejercicios de entrenamiento y simulación en todo el sistema, incluyendo uno que implique la liberación deliberada de un patógeno respiratorio mortal. Igualmente en 2019, precisamente en septiembre, Bill Gates, a través de su otra fundación Gavi, se reúne con varios líderes mundiales para pedir dinero para su proyecto global de vacunas, donde visita a Pedro Sánchez, quien le entrega más de 100 millones de euros. ¿Alguien necesita más evidencias de esta auténtica farsa orquestada de antemano? A los hechos nos remitimos, querido oyente, dado que queda más que demostrado que estamos ante una demolición controlada de nuestro propio sistema, a través de herramientas que puedan conducir a un nuevo distópico paradigma. Pero, ¿cómo se crea la próxima pandemia? De hecho, es algo que ya está en curso. Actualmente estamos contemplando cómo se vuelven a instaurar campañas de vacunación ante la temporada otoño-invierno de este año 2023. inclusive y por primera vez para niños de 2 a 5 años, respecto a la vacuna de la gripe y otro tipo de vacunas inclusive para bebés.
En atención primaria, la tasa de coronavirus ronda los 130 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso, la campaña de vacunación empezará antes de lo programado.
Ha habido un aumento significativo en el número de casos de coronavirus. De ahí la necesidad de que, sobre todo las personas que están en riesgo de tener formas severas de la enfermedad, se vacunen.
Se hará además con las vacunas más actualizadas que estén disponibles.
Las vacunas que en principio se van a administrar responden a una de las subvariantes de Omicron, que es principalmente la que está circulando ahora, así que nos van a actualizar la inmunidad.
La vacunación de coronavirus se hará junto con la de la gripe y entre la población diana se encuentran, entre otros, los mayores, los grupos de riesgo y trabajadores sanitarios y esenciales.
A cierta edad tienes que vacunarte, estar más seguro.
Me recomienda a mi médico y a mí no me gusta estar mala.
Según me los ha ido mandando el doctor, me los ha ido poniendo.
En el caso de la gripe se añade también a los niños menores de 5 años. Es la primera vez que se recomienda para ellos de forma generalizada.
Padecen la enfermedad mucho, de forma mucho más frecuente que los mayores y además también tienen complicaciones graves y hospitalizaciones que hacen muy recomendable la vacunación de los niños en estas edades.
El año pasado la vacunación de gripe y la adaptada de COVID en los mayores de 60 años no llegó al 70%. El objetivo de este año es superar el 75%.
Todo un auténtico entramado con la amplia difusión de medios de comunicación e ingenuos ciudadanos que todavía confían en sus autoridades, sin percibir el evidente engaño al que están siendo sometidos. Todo ello está siendo anunciado, según indican, en plena escalada de contagios de COVID, pretexto por el cual se ha adelantado dicha campaña de vacunación, la cual, por supuesto, y una vez más, está especialmente dirigida a nuestros mayores en las residencias. Pero no solamente por primera vez se instauran ciertas vacunas entre niños de 2 a 5 años, sino igualmente recién nacidos frente al virus respiratorio sincitial, causante de la bronquiolitis. Este 2023 es especialmente un año en el cual están introduciendo a la población nuevas vacunas, inclusive tal como hemos contemplado entre niños que años anteriores no recibían tales inoculaciones. Por supuesto, los medios de comunicación oficiales lo anuncian a bombo y platillo, incluida dicha vacuna contra la bronquiolitis entre menores de 6 meses. También algo que por supuesto debiera hacernos sospechar es la insidiosa campaña de esta temporada 2023-2024, para inmunizar frente a la gripe y el COVID-19. Cuando hipotéticamente la gripe desapareció durante prácticamente 2 años, los concernientes a la denominada pandemia, la gente, de manera ignorante en su inmensa mayoría, achaca dicha desaparición al uso de mascarillas durante dicho periodo. Pero de sobra sabemos que tal pretexto no tiene base científica alguna, dado que el uso de mascarilla convencional frente a un virus es el equivalente a lanzar una canica a una portería de fútbol, a sabiendas de que dicha canica, por supuesto, atravesará la red. A todo rasgo es un nulo pretexto de base, y algo que no justifica dicha hipotética desaparición, dado que durante el transcurso de los años 2020-2021 todo era COVID, dado que así interesaba que fuera. Pero cuanto es verdaderamente irrefutable es la cantidad de fallecidos, especialmente de manera repentina, que venimos contemplando tras la inoculación masiva de la población mundial, además de patologías de diversa índole. Ictus, infartos de miocardio, los denominados como turbocáncer, herpes, muertes fulminantes entre personas especialmente jóvenes y muertes repentinas de todo tipo, lo cual es tan innegable como evidente. El número de casos parece estar incrementándose de manera alarmante, mientras los gobiernos tratan de desviar la atención de manera incesante ante infinidad de cortinas de humo. ¿Por qué no se habla de ello de manera oficial? ¿Por qué los medios de comunicación oficiales y los gobiernos no dan explicaciones o tan siquiera sacan el tema a la palestra? ¿Por qué no se establecen debates científicos en torno a ello? Saquen sus propias conclusiones. Ahora, pasemos a escuchar una reciente y contundente comparecencia ante la propia Unión Europea, del jefe del equipo clínico que lidera el mayor estudio de autopsias, el Dr. Peter McCullough, internista, cardiólogo, epidemiólogo graduado de la Universidad de Baylor, Facultad de Medicina del Suroeste de la Universidad de Texas, Universidad de Michigan y Universidad Metodista del Suroeste. Una importante intervención que todo el mundo debería escuchar. Es un honor y privilegio tener hoy con nosotros al Dr. Peter McCullough de Texas, Estados Unidos de América. Gracias. Es internista, cardiólogo, epidemiólogo graduado de la Universidad de Baylor, Facultad de Medicina del Suroeste de la Universidad de Texas, Universidad de Michigan y Universidad Metodista del Suroeste. Atiende enfermedades infecciosas comunes, así como las complicaciones cardiovasculares, tanto de la infección viral como de las lesiones que se desarrollan después de las inyecciones de COVID-19 en Dallas, Texas, Estados Unidos. El Dr. Peter McCullough ha publicado ampliamente sobre una variedad de temas en medicina, con más de 1,000 publicaciones y 685 citas en la Biblioteca Nacional de Medicina. El Dr. Peter McCullough testificó varias veces en el Senado de los Estados Unidos y en muchas cámaras estatales sobre aspectos de la respuesta a la pandemia. El doctor ha dedicado años de esfuerzos académicos y clínicos a combatir el virus del SARS-CoV-2 y al hacerlo ha revisado miles de informes, ha participado en congresos científicos, discusiones grupales, comunicados de prensa y ha sido considerado entre los expertos mundiales en COVID-19. Gracias. Gracias por esa introducción y gracias por todas las cálidas felicitaciones de hoy. Gracias a la señora Anderson, miembros del Parlamento, damas y caballeros. Como me presentaron, soy el Dr. Peter McCullough, internista en ejercicio, cardiólogo, epidemiólogo, y me he dedicado completamente desde el inicio de la pandemia a hacer todo lo posible para ayudar a todos y cada uno de los pacientes. Estas son mis observaciones y este es mi análisis. Ha habido dos olas de daño al mundo. La primera ha sido la infección por SARS-CoV-2, que se aprovechó de los débiles y los ancianos. Y luego la segunda ola de daño ha sido ahora las vacunas COVID-19. El papel de la OMS parece ser negativo en ambos casos. El papel de la OMS parece estar operando dentro de un complejo biofarmacéutico, un sindicato. Un complejo sindicato que se ha formado a lo largo del tiempo, que incluye la OMS, las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, la Fundación Gates, la Fundación Rockefeller, el Wellcome Trust, Gavi, CEPI, la Coalición para la Preparación e Innovación Epidemiológica, que la Fundación Gates y el FEM han conformado en gran parte. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud, los CDC, la FDA, la MHRA, en el Reino Unido, la TGA en Australia, SAHPRA en Sudáfrica, la EMA aquí en Europa. Esta agrupación de organizaciones no gubernamentales, con organismos gubernamentales de salud pública, funciona como una unidad. Están cuidadosamente coordinados. Y el impacto ha sido adverso. Al comienzo de la pandemia, la OMS realizó una investigación sobre los orígenes del SARS-CoV-2. Fue entonces cuando comenzó el encubrimiento. El contraalmirante Brett Gerard, en Estados Unidos, nominó a 3 científicos independientes para que fueran a Wuhan y descubrieran qué estaba pasando. Lo sabíamos en ese momento y todo esto ha salido en las audiencias del Congreso, que Anthony Fauci, Francis Collins, Jeremy Farrar, que estaban en el Wellcome Trust, ahora es el científico jefe de la OMS, Christian Andersen en Scripps, Heathy Holmes en Sydney, Peter Daszak de Eco Health Alliance. Todos ellos conspiraron en enero de 2020 para encubrir lo que sabían, que el virus fue diseñado en una colaboración conjunta de Estados Unidos y China en el laboratorio de Wuhan, China, y engañaron al mundo con 12 estudios fraudulentos posteriores en la literatura revesada por partes. Estos fueron dirigidos por Jeremy Farrar, que es jefe científico de la OMS. Esto es todo en la serie de informes en el Comité Selecto de la Cámara de los Estados Unidos, por el Congreso de los Estados Unidos, dirigido por el diputado Brad Westrup. La OMS ha desempeñado un papel adverso desde el principio, engañando al mundo sobre los orígenes del SARS-CoV-2. Los médicos como nosotros en la práctica clínica se retrasaron en esto porque nuestros gobiernos y agencias como la OMS no fueron honestos con nosotros. Y en lugar de ayudarnos, o al menos apartarse del camino en términos de atender pacientes y salvar vidas, se interpusieron en el camino e impidieron nuestra capacidad de atender pacientes. Efectivamente, crearon todo un ambiente de nihilismo terapéutico. Solo hay dos cosas que evitaron la hospitalización y la muerte. Uno fue el tratamiento temprano al principio de la pandemia, y luego el segundo fue adquirir inmunidad natural con el primer episodio de la infección. Nada más ha funcionado. Solo hay dos malos resultados, hospitalización y muerte. Hasta el día de hoy la OMS no apoya, acepta o divulga protocolos de tratamiento temprano para pacientes con COVID-19 agudo. Eso debería decirles algo. Eso debería ser una llamada de atención. Ya han pasado 3 años de esto. 3 años de esto. Y todavía nada para reducir el sufrimiento humano de parte de la OMS. Nada. Al contrario, esfuerzos que aumentan el sufrimiento humano porque la primera ola fue la enfermedad. Y he testificado en el Senado de Estados Unidos varias veces. La mayoría de las hospitalizaciones y muertes en los pacientes de mayor riesgo se pudieron evitar completamente con intervenciones tempranas, comenzando con aerosoles nasales virucidas y gargalas, y luego medicamentos intravenosos administrados en el hogar para ayudar a las personas a superar la enfermedad. Después fueron las vacunas, desde 2021. Las vacunas han devastado la población en el mundo. En todo el mundo, 2/3 de las personas recibieron una vacuna. El estudio estatal de la comunidad COVID de los Estados Unidos muestra que el 75% de los estadounidenses aplicaron la vacuna. Afortunadamente, el 25% no lo hizo. Fui la única figura pública y de salud pública en los Estados Unidos que cuestionó por escrito las vacunas antes de que salieran. Y lo hice tan fuerte como pude. Las vacunas COVID-19 en los Estados Unidos, el 94% de los estadounidenses se pusieron una vacuna de ARN mensajero. Es el código genético de la proteína de pico posiblemente letal del virus. Fue la peor idea, instalar el código genético por inyección y permitir la producción desenfrenada de una proteína posiblemente letal en el cuerpo humano durante un tiempo incontrolado. Todo lo que hemos aprendido sobre la vacuna desde que salió es horrible. No hay un solo estudio que demuestre que el ARN mensajero se descompone. Está hecho de forma sintética, no se puede descomponer. No hay ningún estudio que demuestre que salga del cuerpo. Ahora tenemos papeles de Castriota que demuestra el ARN mensajero circulando durante un mes. Tenemos la proteína de pico, la proteína letal de las vacunas que se encuentran en el cuerpo humano. Después de la vacunación, circulando al menos durante 6 meses, si no más. Y si la gente se inyecta en otros 6 meses, hay otra instalación de más proteína circulante potencialmente letal. Se ha demostrado en 3.400 manuscritos revisados por pares que la proteína Spike causa 4 ámbitos principales de enfermedad. Una es la enfermedad cardiovascular, inflamación del corazón o miocarditis. Todos los organismos reguladores están de acuerdo en que las vacunas causan miocarditis. Soy un cardiólogo. Antes de COVID, durante años hemos tenido pautas en cardiología. Cuando hay miocarditis, ya sea sintomática o no, la gente no puede ejercer en el atletismo. Causará un paro cardíaco. Sin embargo, en toda Europa y Estados Unidos, las ligas deportivas inyectaban a jóvenes con estas vacunas que no tenían necesidad médica ni indicación clínica. Y hemos visto una serie de paros cardíacos en jóvenes. Se lo digo como cardiólogo experto, estos ataques cardíacos se deben a la vacuna COVID-19. Hasta que se demuestre lo contrario. Se deben a eso. Otras enfermedades cardiovasculares causadas por la vacuna demostradas, la aceleración de las enfermedades cardiovasculares o paro cardiovascular, síndrome de taquicardia postural o personas que se desmayan debido a la presión arterial baja. Han visto muchas personas en los medios de comunicación desmayándose una tras otra como nunca antes. Es la vacuna hasta que se demuestre lo contrario. Disección aórtica, fibrilación auricular, otras arritmias, paro cardíaco en ausencia de miocarditis se han descrito con las vacunas COVID-19. El ámbito cardiovascular del daño en el cuerpo humano causado por la vacuna es importante. Más que nada que hayamos visto con el colesterol, presión arterial alta o diabetes. El segundo gran ámbito es la enfermedad neurológica, accidente cerebrovascular, tanto isquémico como síndrome de Guillain-Barré, parálisis ascendente, que ha llevado a la muerte con vacunas de ARN mensajero acordado por todas nuestras agencias reguladoras. Neuropatía de fibras pequeñas, entumecimiento y hormigueo, zumbidos en los oídos, dolores de cabeza son comunes. El tercer dominio importante, coágulos de sangre como nunca antes habíamos visto. La proteína Spike es la proteína más trombogénica que hemos visto en la medicina humana. Se ha encontrado en los coágulos de sangre, la proteína de pico provoca coágulos de sangre. Coágulos de sangre más grandes y más resistentes a los anticoagulantes que hayamos experimentado en la medicina humana. Tengo pacientes con coágulos de sangre desde hace 2 años y no se están disolviendo con anticoagulantes convencionales debido a estas vacunas. No podemos sacar esto del cuerpo. No podemos sacar del cuerpo la ARN mensajero o la proteína de pico, ya que se produce continuamente. Cuarto y último ámbito, anomalías inmunológicas. La trombocitopenia trombónica inducida por vacuna y el trastorno inflamatorio son síndromes agudos tempranos, bien descritos y publicados. Tienen sus propios acrónimos, todos acordados por las agencias reguladoras. Así que todos ustedes en la sala y todos ustedes atendiendo en línea se están preguntando, ¿seré yo? ¿Un miembro de mi familia, mi ser querido? ¿Quién será la próxima persona en caer después de la vacuna? Hemos presenciado paros cardíacos 2 años después de estas inyecciones. 2 años. Soy el autor principal del estudio de autopsias más grande jamás realizado de muertes después de la vacunación COVID-19 en todo el mundo. Buscamos en la literatura médica 600 artículos, todos los hallazgos clínicos, los revisamos con conocimiento actual, expertos en patología y medicina clínica. Nuestra conclusión, el 73,9% de las muertes después de la vacunación se deben a la vacuna. Cuando se sospecha miocarditis, en un segundo artículo del cual soy el autor principal, es 100% de las veces. Es debido a la vacuna. No la enfermedad respiratoria de COVID, a la vacuna. Estamos viendo ahora una tercera narrativa falsa. La primera narrativa falsa fue que el virus es intacable, tenemos que permanecer encerrados y tener miedo. La segunda narrativa falsa es aplicarse una vacuna, es segura y efectiva. La tercera narrativa falsa es que ahora no es la vacuna lo que causa estos problemas, es COVID. Es el COVID que tuvimos en 2020 causando todos estos problemas en 2023. No caigan en la falsa narrativa. La literatura médica en este momento es convincente. Se han cumplido los criterios de casualidad de Bradford Hill. Las vacunas están causando esta enorme ola de enfermedades. Ahora podrían ser tú y tu familiar algunos artículos importantes para terminar. Uno es de Schelling y colegas de Dinamarca, demostrando que alrededor del 30% de las personas que se puso una vacuna tienen cero efectos secundarios, nada, ni siquiera un brazo dolorido, ni siquiera una sensación de que algo sucedió con la inyección. Esas personas parecen estar bien para siempre, como si no se hubieran puesto la inyección. Los datos son los mismos en los Estados Unidos, en nuestro sistema VAERS. El segundo grupo de lotes es de alrededor del 70% de los individuos y tienen algunos efectos secundarios moderados, pero realmente no parecen tener eventos graves. Y luego está ese pequeño tercer grupo de lotes, 4,2% en los datos de Schmeling. Está por las nubes, miocarditis, palo cardíaco, coágulos de sangre, derrame cerebral hemorrágico, discapacidades, muerte súbita en casa durante el sueño. Y los datos son iguales en los Estados Unidos. El 4,2% de la población europea se encuentra actualmente en dificultades porque tuvieron la mala suerte de recibir una vacuna de un lote de alto riesgo. En los Estados Unidos, nuestros datos VSafe de los CDC, datos que uno mismo puede comprobar, de 10 millones de estadounidenses, el número es del 7,7% que tuvieron que ir al hospital y ser tratados y hospitalizados. Una encuesta de Zogby realizada hace aproximadamente un año, una gran muestra representativa de los Estados Unidos, mostró que el 15% de los que recibieron una vacuna tienen algún problema médico que están enfrentando en este momento. De nuevo, 4,2, 7,7, 15%, esa es la penumbra. Ese es el diagrama de Venn en el que todos participarán en el cálculo. ¿Cuál es el camino a seguir? El camino a seguir es claramente que nadie se ponga otra inyección. Nadie. Ahora, el Consejo Mundial de la Salud, que es una organización multinacional de médicos y proveedores de atención médica basada en evidencia, el 11 de junio de 2022 emitió un informe de farmacovigilancia analizando 39 bases de datos de seguridad, incluidas las bases de datos V6 de la OMS y la EMA y las bases de datos de Estados Unidos. Y su conclusión fue retirar del mercado todas las vacunas contra el COVID-19 por exceso de riesgo de muerte. Exceso de riesgo de muerte, ¿de acuerdo? En la Cámara del Senado de Estados Unidos, el 7 de diciembre de 2022, comodoré una sesión. Y nuestro panel de expertos por ascenso en el Senado de Estados Unidos concluyó que todas las vacunas COVID-19 deben ser retiradas del mercado, todas. Nada de nuevos refuerzos. Y luego, el 23 de marzo de 2023, la Asociación de Médicos y Cirujanos Americanos, una organización basada en hechos, basada en evidencia, impulsada por consenso, al igual que las otras dos, también concluyó eliminar las vacunas del mercado. Así que les vengo a decir que las vacunas COVID-19 y toda su descendencia y futuros refuerzos no son seguras para el uso humano. Les imploro como órgano rector, Agencia Europea de Medicamentos, que ejerza toda la presión y la debida urgencia para retirar del mercado las vacunas contra la COVID-19. En los Estados Unidos las eliminará del mercado si el gobierno federal no lo hace. Va a suceder en todo el mundo. La OMS respalda estas vacunas. Son mucho más un problema que una ayuda a la Unión Europea. Y creo que la Unión Europea, los Estados Unidos y todas las partes interesadas deberían retirarse completamente de la OMS y dejar a la OMS con sus propias labores. Que no tenga ninguna jurisprudencia, ningún dominio sobre lo que hacemos en salud. La OMS nunca tendrá dominio sobre lo que hago como médico con pacientes en mi consulta. Soy el Dr. Peter McCullough. Muchas gracias por invitarme. Mientras estamos asistiendo a un exceso de mortalidad realmente alarmante, especialmente entre personas jóvenes y relativamente jóvenes, las cortinas de humo para desviar la atención de todo ello son incesantes. Por supuesto, priman aquellas que contribuyan a dividir más a la población, cumpliendo una doble función. Cortinas de humo tales como el caso Rubiales, la amnistía en torno al procés de Cataluña, o una de las últimas y más surrealistas, la protagonizada ni más ni menos que por la propia vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, indicando que cierta élite tecnológica tiene intención de abandonar nuestro mundo a bordo de cohetes.
Estos días estaba leyendo reflexiones en torno, y en el grupo de también ahora de coordinadores lo hablábamos, ¿no?, de reflexiones en torno a las élites tecnológicas, ¿no?, y es curioso cómo nos señalan de que son conscientes. Esas personas inmensamente ricas son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso, hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Es el mundo que no queremos.
No tiene desperdicio, la verdad. Las élites tecnológicas inmensamente ricas abandonarán el planeta en cohetes. Por supuesto. No hemos llegado a la Luna, pero ellos escaparon en cohetes. sin olvidar, por supuesto, el lenguaje inclusivo empleado hasta en 3 ocasiones a la hora de transmitir el mensaje. Y por no hablar de que una señora que cobra más de 7.000 euros mensuales del Heraldo Público no se hable despectivamente de rico alguno. En fin, un auténtico show más que pueda desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es cuanto está sucediendo a nuestro alrededor, al igual que este encubierto genocidio, porque están de mierda hasta el cuello. Mientras personajes como ella salen a la palestra a decir estas chorradas, a cada ciudadano le cuesta cada día más poder llevar comida a la mesa. Al igual que muchos de ellos caen fulminados repentinamente por cuanto muchos gobiernos promulgaron inyectar entre sus ciudadanos. Pero parece ser que de cuanto debamos preocuparnos es de ciertas élites tecnológicas que pueden huir de la Tierra en sus cohetes. El nivel político de este país no es ya que esté a la altura del betún, sino que hace ya tiempo que se ha convertido en un auténtico circo, pero sin gracia alguna. Tampoco podemos obviar el auténtico bochorno político que está aconteciendo y que a fin de cuentas pueda desviar la atención de cuanto en este episodio se está denunciando. Porque la hipotética amnistía de independentistas catalanes, ¿acaso es equiparable a la comisión de un encubierto genocidio? Por supuesto que no. Pero interesa que la propia ciudadanía mire en dicha dirección y no lo haga en otras más importantes. Al igual que el auténtico espectáculo que parece estar involucrando la realeza, como una mera cortina de humo más. Escuchemos ahora a algunos miembros del gobierno, los cuales pronunciaron las siguientes palabras. Porque está más que claro que estamos gobernados por auténticos mentirosos y embusteros. A los hechos me remito, los cuales son más que contundentes.
Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
Les hemos dicho siempre a todos ustedes que no cabe la amnistía en nuestra Constitución.
Tenim aquests límits, això ho sabem tots, que és la Constitució, i no parlem de qüestions que estiguin fora de la Constitució.
Siempre hemos manifestado nuestra posición en contra a la figura de la amnistía.
Y esas son las bases que está sentando el gobierno. La amnistía no cabe, el referéndum de autodeterminación no cabe.
Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso.
Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá.
Una amnistía es un procedimiento absolutamente extraordinario que se produce cuando hay un cambio de régimen y absolutamente borra los procedimientos penales. No es el caso.
El diálogo como método y la Constitución como marco.
Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los 3 poderes del Estado, que es el judicial.
Y miren, nosotros siempre hemos sido y vamos a ser claros, no habrá ni independencia, ni referéndum de autodeterminación, ni amnistía, ni embate.
No vamos a hacer descansar nunca la gobernabilidad de nuestro país con aquellos que quieren romper España. No vamos a hablar con aquellos que lo que quieren es partir este país.
De todas formas, no sería la primera vez que se pasan nuestra Constitución por el arco del triunfo. Ni mucho menos. Lo único que importa en estos tiempos es hacer lo correcto y combatir a cuantos traten de subyugarnos, al igual que eliminarnos. Porque muchas personas no son conscientes de que estamos en guerra, pero por supuesto no una guerra convencional. Y nuestra mayor arma, la verdad, la cual tratan de ocultar a través de todos los medios disponibles, porque nuestro poder es inconmensurable. Y es tiempo de que les mostremos dicho poder, ante el cual nada pueden hacer, Es tiempo de ejercer nuestra soberanía, sin temor alguno, mucho menos por hacer lo correcto. Porque somos dioses creadores. Es cuanto tratan de ocultarnos. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje. Porque todos somos uno. Y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.